Porque todo es cultura y porque somos radio.
fmradiocultura.com.ar. Tiempo de ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo sobre la actualidad lírica a través de sus protagonistas en nuestro país y en el mundo. Queda con ustedes el creador del programa.
Amigos, muy buenas noches. Como hace ya desde 10 años, estamos en el aire con Tiempo de Ópera para hacer comentarios de la actualidad nacional, de internacional, escuchar fragmentos líricos, evocar cantantes, etc. Comencemos con las noticias nacionales, pero antes quiero recordarles que en el control está, como es habitual, Leonardo Giusti, en los teléfonos María, que el teléfono para comunicarse es el 15-3135-4006 y que la dirección es tiempodeopera@gmail.com. Muy bien. Mañana, jueves 22 de agosto, a las 21 horas, en el Centro de Experimentación del Teatro Colón, Viamonte 1168, se va a escuchar, se va a poner en escena la ópera Cassandra, que es un estreno mundial y es una coproducción entre el Alternative Stage de la Ópera Nacional de Grecia y el Centro de Experimentación del Teatro Colón. La composición musical es de Pablo Ortiz, por encargo de la escena alternativa de la Ópera Nacional de Grecia y del Centro de Experimentación del Teatro Colón. El libreto es de Sergio Blanco y la dirección de escena de Alexandros Efklidis y Diana Teocaridis, con la dirección musical de Dubíges Picone. La profetisa griega será protagonizada por la soprano María Castillo de Lima. El anuncio del teatro tiene una, digamos, una enunciación un poco desconcertante. Dice: esta producción contiene escenas sensibles y lenguaje no apto para todo público. Edad sugerida a partir de los 18 años. Bueno, por cierto que esta representación que tiene lugar mañana y después repite el viernes 23 a las 20 horas, allí tendrá lugar un encuentro entre el público y los artistas, y el domingo 25 a las 17 horas. Realmente esto despierta, vuelvo a decir, gran curiosidad entre el público lírico y el público del Colón en general. Por eso le hemos pedido al crítico Néstor Echavarría que el miércoles próximo, nos haga una reseña, una crítica de este espectáculo. De manera que dentro de una semana podremos hablar con mayor autoridad de lo que se va a ver bajo el título de Cassandra. Mañana, jueves 22 de agosto a las 21. Tenemos otras actividades. Primero recordarles los conciertos de la Facultad de Derecho. El viernes 23 a las 19 horas en el Salón de Actos se va a presentar el trío Acorde. Integrantes: David Adams, violín; Sonia Adams, violonchelo; y Martín Kutnowski, piano y composición. Junto al Coro Polifónico Nacional Evangélico, bajo la dirección de Constanza Bongarra, van a interpretar la primera parte Spiegel im Spiegel, de Arvo Pärt. Después River Melody, la melodía del río; Bosquejo, de Martín Kutnowski; y la segunda parte Ave Verum, de Mozart; y Pie Jesu, de Rupert, entre otras cosas. El sábado 24, 16 horas, en el Salón Auditorium se va a presentar la banda y el coro Nazaret, bajo la dirección de Carlos Garófalo. Van a interpretar Canticorum Jubilum, de Händel; La Suite, de Leopoldo Mozart; Escocesa, de Schubert; terminando con obras de Saint-Saëns. Y a las 18 horas en el Salón de Actos se va a presentar la Orquesta Sinfónica Municipal de Florencio Varela, bajo la dirección de Darío Domínguez Sol. Van a interpretar Violencia del Sur, estreno de Juan Carlos Figueiras, el concierto para piano, violín y violonchelo, Opus 56 en Do Mayor de Ludwig van Beethoven, ese triple concierto, solista Leonardo Pitela al piano, Constanza Goldemer al violín, Ciro Bellisome al violonchelo. Y va a culminar el concierto con la séptima sinfonía de Opus 92 en La Mayor de Beethoven. Eso respecto a los conciertos de la Facultad de Derecho. Volvemos al Colón el viernes 30 de agosto. Bueno, en realidad antes de esto tenemos que recordar que Nabucco, esta exitosa presentación de la Compañía Artística Clásica del Sur y Sol Producciones, y que ha tenido realmente suceso en el Teatro Avenida, ha colocado dos últimas funciones. Una, la del sábado 24 de agosto a las 20 horas, y otra la del jueves 29 de agosto a las 20 horas. De manera que tienen los que no han podido esta entonces oportunidad de hacerles de esto. Les recuerdo que el reparto para estas funciones: Nabucco, Leonardo López Linares, Abigail Mariana Carroali, Zaccaria Brunciani, Penena Mónica Coglioni. El coro está en la Clásica del Sur y la dirección del maestro César Tellio. Vamos ahora al Teatro Argentino de La Plata, que presenta nuevas funciones del ballet Cuatro Tiempos de Oscar Araiz. Este espectáculo, compuesto por piezas del destacado coreógrafo y maestro argentino, se ofrecerá desde mañana, jueves 22, al domingo 25 de agosto. Son funciones en la Sala Alberto Ginastera del Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino, ubicado en la avenida 51 entre 9 y 10. Las funciones del jueves 22, viernes 23 y sábado 24 serán a las 20 horas, y la del domingo 25 a las 17. Pero las entradas gratuitas con reserva online se podrán obtener a partir del miércoles 21 en adelante, para las funciones del 22 y 23 de agosto, y desde el viernes 23 para las funciones del 24 y 25 de agosto. Muy bien, otra actuación importante de la actividad cultural en el Centro de Experimentación y Creación del Teatro Argentino, el TASEC. El 23, 24 y 25 de agosto presenta las cinco primeras óperas nanoparte, de formato nano, así dice, resultante de las residencias para creadores organizadas por el grupo Barbados Artes Escénicas. Otras cuatro obras, Nanoparte 2, se ofrecerán el 30 y 31 de agosto y 1 de septiembre. Estas funciones forman parte de la agenda impulsada por el Instituto Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Entrada gratuita con reserva online. Muy bien. Quería decirles también que el miércoles próximo, dentro de una semana, Chango Spasiuk celebrará sus 35 años de trayectoria artística con un gran concierto extraordinario en el Colón. Los recuerdo entonces, próximo miércoles a las 20 horas, el reconocido acordeonista y compositor misionero celebrará sobre el escenario del Colón sus 35 años de trayectoria con un gran y único concierto dividido en tres partes. Bueno, había quedado pendiente, no sé si es posible comunicarse con Laura de Lobu, una entrevista sobre un premio Peabody Artes. En este momento estamos tratando de obtenerlo, porque yo les hablé del concurso que hay dirigido por Alejandra Malvino para un poco más adelante, pero también Alejandra Malvino es en estos días, y voy a hablarle sobre la final en su momento, y está este otro concurso del que vamos a intentar hablar de conseguirla a Laura Delou, que es el premio Peabody a las Artes, una plataforma fundamental para el desarrollo y la promoción del talento y la cultura de Argentina. Tiene como objetivo principal potenciar a jóvenes promesas de diferentes ramas artísticas con el fin de que puedan dar su arte y que puedan acceder a las herramientas necesarias para alcanzar sus sueños. Peabody en realidad cumplió 2 décadas y tras muchos años de apoyar a diferentes expresiones culturales ha decidido crear el premio Peabody a las Artes. En un mundo en el que la música es un lenguaje universal que une culturas y transforma vidas, el premio Peabody a las Artes surge como una voz resonante que busca celebrar y amplificar el talento musical. Bueno, hablemos ahora con Laura Delou. Buenas noches, Laura.
Hola, buenas noches, José María. Un gusto saludarlo siempre.
Igualmente. Bueno, a ver si nos puede hablar un poco de este premio Peabody a las Artes en el que usted está involucrada como directora, gerente, un poco culturalmente.
Sí, bueno, Peabody tiene un concurso de diseño que está dedicado al diseño industrial y eso fue el puntapié inicial para este año, festejando los 20 años de la empresa, y lanzar un primer premio en la categoría cultural. Todo nace a raíz de un convenio que firma Peabody con el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para hacer la puesta en valor del anfiteatro del Parque Centenario. Desde el mes de mayo estamos realizando el ciclo Peabody dentro de la temporada del anfiteatro con propuestas de música académica, tango, jazz, folclore, infantil. Se va a presentar Academia Bach. Y bueno, parte de todo este trabajo cultural y en palabras de Dante Choi, que es el CEO de la empresa, el mejor legado que puede dejar una empresa es brindar cultura a su pueblo. Y pensando un poco en la etapa formativa y en que Argentina ha sido siempre semillero de cantantes líricos, ya sea por la formación, por la gente que recibimos de afuera, por todos nuestros cantantes que han emigrado y siguen cantando en teatros alrededor del mundo, nos encontramos con que toda una nueva generación no tenía dónde foguearse y hacer concursos. Las generaciones nuestras, los que ya tenemos 50, 40, 30, hemos tenido la suerte de tener rondas argentinas, por ejemplo, del concurso Neue Stimmen, del Belvedere, del Competizione dell'Opera. Todos los que nos hemos formado como jóvenes artistas hemos pasado por esa ruta de concurso y de repente nos encontramos que en Argentina no había nada. Afortunadamente, este año se lanzaron 2 propuestas fantásticas. Una es el concurso de Clara, que va a ser el sábado, y el nuestro que va a ser en noviembre, y está dedicado básicamente a cantantes amateurs y profesional entre 18 y 35 años, y la propuesta de Peabody es que todos los años cambie la disciplina a concursar. Decidimos empezar con canto lírico y las inscripciones se encuentran abiertas hasta el 30 de septiembre. Pueden consultar las bases y las condiciones en la página que es www.premiopeabodyartes.com.ar.
Bueno, es importantísimo para los jóvenes artistas que quieran presentarse. Todavía no está prevista la fecha de sí. Los espectáculos serían hacia fin de año, ¿no?
Exacto. La primera etapa es una inscripción a la página web donde van a encontrar una planilla donde va a tener detallado el repertorio que se va a pedir para el concurso, que cada cantante va a tener que presentar piezas de ópera, de música de cámara y de oratorio, y van a ser las semifinales de forma presencial, cerrada con los jurados y los participantes en la Sala Argentina del CCK el día 26 de noviembre, y la final abierta al público en el Auditorio Nacional el día 28 de noviembre. Lo que es importante aclarar, ¿sí?, es porque nos están preguntando la gente que se va inscribiendo, es, pueden mandar dentro de la planilla de inscripción, hay que subir un video cantando ópera, uno haciendo una canción de cámara y otro haciendo un área de oratorio. Pueden ser las que después hagan en el listado final o pueden ser distintas. Lo que sí es importante marcar es que cuando cada concursante reciba el correo electrónico confirmando su participación en la semifinal, ya va a estar indicado cuáles son las tres obras que va a tener que cantar en esa instancia.
Perfecto, bueno, muy ambicioso y muy, muy bien organizado. Quería preguntarle, valiéndome de su amabilidad, mencionó que el final del concierto de Clara es el sábado, ¿no es cierto?
Exacto, es el sábado 24 de agosto a las 19 horas en el Auditorio Nacional.
En el Auditorio Nacional, en el Auditorio CCK, ¿no es cierto?
Exacto, el Auditorio Nacional CCK. Algo que es importantísimo, sí, es que a mí me ha pasado, como participante de concursos, es que los argentinos estamos al mismo o incluso a veces mejor nivel que los participantes de otros países, pero los participantes de otros países corren con la ventaja de que están acostumbrados a la ruta de concursos. ¿Qué quiere decir esto? Yo tengo he tenido la suerte de ir muchas veces, de pasar instancias de semifinal, de final, de traer compañeros de estudio, de estudiar afuera, y lo que traen ellos es el training de tener que prepararse para concursar delante de un jurado, para poder hacer una audición, y eso es algo que nosotros queremos recuperar en Argentina. Entonces, la verdad que yo celebro estas acciones, ya sea por parte de Peabody o sea por parte de Clara, que está trayendo todo esto, que bueno, que tuvo una generación tenía un poco perdida.
Perfecto, de acuerdo. Bueno, muchísimas gracias, Laura. Yo a usted le he visto muchas veces, bueno, y siempre con actuaciones muy felices. Las últimas que me recuerdo es en el Jockey Club con el...
Sí, con que hice una Salita Caferata, un motete, ¿no?, de Vivaldi, sí.
La verdad exactamente. Que
estoy muy contenta porque, primero, obviamente, por Peabody, por haber aceptado este desafío. Después, el jurado está compuesto por Soledad de la Rosa, Víctor Torres y Reinaldo Chenzabela, que son tres personas que no solo son grandes artistas, sino que son grandes conocedores de cómo evaluar, han sido participantes de concursos, ha sido jurado de concursos, y cualquier cosa, dudas, preguntas, consultas que tengan los artistas, pueden escribirnos a la página www.premiopeabodyartes.com.ar y a la página de Instagram, que nos pueden seguir y ver las novedades, @premiopeabodyalasartes. Y bueno, y ahí nos pueden hacer los comentarios que necesiten.
Una pequeña aclaración: Peabody es Peabody, digamos. Peabody termina con Y, por cualquier
exacto
cosa, ¿no es cierto?
Y seguramente se van a encontrar la página en Instagram también, Peabody Hogar, que es la página de la empresa de electrodomésticos propiamente dicha, que de ahí también pueden revincularse a la página del concurso.
Perfecto, Laura, yo la felicito por esta acción, nos vamos a ver en el curso, pero le voy a pedir que no deje de llenarnos de gacetillas e información de este concurso, de modo que podamos tener a nuestros oyentes tan interesados en esto bien, bien informados.
Sí, así que hasta el 30 de septiembre tienen tiempo de inscribirse.
Perfecto, eso es lo importante. Bueno, será hasta muy pronto, muchas gracias y un abrazo, fuerte abrazo.
Muchas gracias, José María, nos vemos pronto, hasta luego.
Gracias, bueno. Muy bien, me faltaba comentarles que el viernes, no sino el viernes 30 de agosto en el Colón, Shahar Binyamini, por primera vez en nuestro primer coliseo, va a dirigir su grandiosa obra Bolero X, con música, lógicamente, de Maurice Ravel y coreografía del propio Shahar Binyamini, que será parte de todo esto de un programa mixto, que va, como ya lo he dicho, el viernes 30 de agosto. Yotam Baruch será el asistente coreográfico. La obra maestra Ravel estará a cargo del maestro Mariano Chiacarini y al frente de la Orquesta Filarmónica de Buenos Aires. Serán seis funciones: viernes 30, sábado 31 de agosto a las 20 horas, el domingo 1 de septiembre a las 17 horas y el martes 3, miércoles 4 y jueves 5 de septiembre a las 20 horas. En realidad voy a volver en su momento a recordarles esto, pero no quería dejar de anunciárselos. Pasamos un momento entonces a la parte internacional. A los 66 años murió el violonchelista brasileño Antonio Meneses, famoso por su victoria en el concurso Tchaikovsky en Moscú en 1982, que lo encumbró como uno de los más talentosos violonchelistas de su generación. Aunque el nombre de Meneses comenzó a ser conocido por el gran público al año siguiente, cuando von Karajan lo escogió para grabar el doble concierto de Brahms junto a Anne-Sophie Mutter. En 1986, el director austríaco quiso de nuevo a Meneses como solista en su grabación digital de Don Quijote de Richard Strauss. Bueno, y otra información es que sí, en estos días, en Salzburgo, una versión de los cuentos de Hoffmann, de la que yo les he hecho mención, esto va en el Festspielhaus, Hoffmann es Benjamin Bernheim, y tanto Stella como Olimpia, como Antonio y Julieta, cuatro roles, Catherine Leweck, de quien voy a hablarle ahora. Se trata de una soprano norteamericana, de quien se dice que lo que precisamente pretendía Hoffmann era plasmar diversos caracteres a través de una misma voz en el transcurso de una velada. Leweck, y así lo dice la crítica austríaca, resolvió con fortuna los ribetes belcantistas de Olimpia y resultó sobre todo una plausible Antonia de inspirado lirismo en Ella fui la tutoral. Yo le propongo, y se lo voy a pedir a Leonardo, que escuchemos el dúo de Antonia y Hoffmann en las voces de Catherine Leweck y el tenor italiano Oreste Cosimo. Repito, Catherine Leweck y Oreste Cosimo en el dúo entre Antonia y Hoffmann de los cuentos de Hoffmann de Offer.
Thank you.
en el plan de hacerle conocer nuevas voces de la escena internacional, hemos escuchado a la soprano norteamericana Catherine Lewick, acompañada por el tenor Oreste Cosimo, tenor italiano, en el dúo entre Antonia y Hoffman de los cuentos Hoffman de Offenbach. Muy bien, como les había prometido, y vamos a escuchar interpretaciones de el bajo Kurt Moll. En 1996, lo deben recordar los habitués del Colón. En septiembre de 1996 se presentó en el primer Coliseo La Valquiria, dirigida por Jeffrey Tate, con regí de Roberto Oswald y vestuario de Aníbal Lápiz. En el reparto figuraban Nadine Secunde, Messi Gessendorf, Secret Jerusalem y como Hundig Kurt Moll. Fue la única actuación que tuvo en el Teatro Colón este distinguidísimo bajo alemán. Vamos a hablar de él, pero vamos a comenzar escuchándolo en uno de sus roles favoritos, que era el de Sarastro en La Flauta Mágica. Escuchemos las dos arias, consecutivamente las dos arias de Sarastro en La Flauta Mágica, en la voz de Kurt Moll.
Ich weiß alles. Allein, du sollst sehen, wie ich mich an deiner Mutter räche. Ein Mensch gefallen.
escuchamos consecutivamente las dos grandes arias de Sarastro en la flauta mágica de Mozart, es decir, Indigen Heigen Hallen y O Isis un Osiris. Alguien dijo, pero no recuerdo quién exactamente, que si debiera o quisiera ponerse la música para ser cantada por Dios, habría que elegir las arias de Sarastro. Puede parecer un poco exagerado, pero es bastante acertado desde otro punto de vista. Y hay varias grabaciones de la flauta mágica en las que aparece Kurmol. Yo les voy a recordar a los más aficionados que la de Philips de 1992, actúan Peter Schreier, Margaret Price, Michael Melbae, Kurmol, Luciana Serra, Robert Thier y Theo Adam. Es el coro de la radio de Leipzig y Staatskapelle de Dresden, dirigida por Colin Davis. Muy bien. Bueno, digamos de Kurmol, que nació en Buir, Alemania, el 11 de abril de 1938, y murió en Colonia, Alemania, donde estaba radicado con su familia, el 5 de marzo de 2017, a la edad de 78 años. En realidad, él cantó 20 años antes de su muerte en el Colón, como yo lo había dicho, y pese a que era una voz todavía, digamos, con algunos vibratos notables, pero de todos modos una voz imponente y muy majestuosa. Realmente un extraordinario bajo profundo, con una voz y notas resonantes, y desde luego de un registro enormemente admirable como bajo. Vamos a escuchar ahora a Kurmol cantando en italiano el aria más famosa de Fiesco en Simón Boccanegra, Il lacerato spirito.
Yeah.
Esto fue el Arcerato Spirito de Simón Bocanegra, de Verdi, en la voz de nuestro cantante vocal hoy, Kurt Moll, que les recuerdo que murió en marzo de 2017. Roberto de Constitución nos llama para recordar que él vio a Moll en el Colón como Hunding y que nunca entendió por qué no lo volvieron a llamar, sobre todo que Moll cantó hasta el año 2006 y todavía estaba en gran posesión vocal. Pero además agradece, Roberto, que lo hiciéramos escuchar en algo italiano, porque él solamente lo escuchó en, incluso acá o en el extranjero, en ópera alemana. Escuchemos ahora a Kurt Moll, que era, además de un cantante operático, y por tanto también un gran cantante de Lieder, y una de sus especialidades era Schubert. Escuchemos Der Wanderer en la voz del gran bajo alemán. Thank you. hemos escuchado a Kurt Moll cantando Der Wanderer de Schubert. Francisco y Josefina Recoleta agradece la evocación de Kurt Moll a través de estas estupendas grabaciones. Y Luis de Constitución agradece también el recuerdo de un cantante excepcional como fue. Bueno, le voy a pedir a Leonardo que los haga escuchar nada más que el final del caballero, del segundo acto, El Caballero de Rosa, donde Kurt Moll, como el barón Ox, nos deleita con su extraordinaria nota final, nota de bajo. Adelante. Papeles favoritos de Kurt Moll, el barón Ox en El Caballero de la Rosa. El próximo miércoles va a estar con nosotros Horacio Vidal y Media para hablarnos de las mujeres de Puccini. Será pues hasta ese entonces. Gracias, buenas noches.
Esto fue Tiempo de Ópera. Audición preparada y conducida por José María Cantilo. Volveremos a encontrarnos el próximo miércoles a las 22 en este mismo punto del dial. Música, política, deporte, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio.